Info. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del pitcher dominicano Pedro Páez, Radio Martí. Ya les vamos a contar por qué. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Y aquí estoy practicando mis tiros porque creo que en cualquier momento un equipo me necesita. Pero, sí. Saludos, saludos a ustedes cuatro.
Muchas gracias. Y desde Virginia Gardens, ahí cerca del aeropuerto, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y aún el Chambi disfrutando ese sabor dulce que le dejó esta semana ese gran partido ahí en el Dolphin Stadium. ¿Verdad, Chambi? Un saludo para los
Olímpicos. Claro. Para mí fue muy bueno.
Muy bien, damas y caballeros, hay mucho de qué hablar esta noche. El orden de batalla para hoy, vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque el coronavirus está comenzando a castigar, y de qué manera la NBA.
No, y hay otras cosas peores, pero
correcto.
Bueno.
Sí, de todo eso vamos a hablar. Vamos a tener un segmento de 7 minutos de la NBA, y también la NFL, porque este fin de semana, la segunda ronda de los playoffs en el fútbol americano. En la segunda media hora, nuestra sección olímpica, balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional, y para cerrar, los sultanes del swing. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes, aquí por Radio Martí. Le vamos a pedir al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, esta tarde el pitcher veterano dominicano Pedro Páez, según Sports Illustrated, el pitcher que más se demora en promedio entre lanzamientos al home plate, haya o no haya corredores en base, un promedio de 24 segundos entre un lanzamiento y el otro, ha firmado un contrato de 2 temporadas con los Astros de Houston. El año pasado Pedro Báez tuvo efectividad bastante razonable, 3.18 en 18 prestaciones en la campaña regular con los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. Acumula 356 innings lanzados. Así que, bueno, mucha experiencia, pero nosotros, los narradores, que tenemos que tener mucha paciencia con Pedro Báez, le deseamos mucha suerte a la Liga Americana este año.
Uf, Pedro Báez.
Sí, Pepito. Sí, Chambi.
No, que con 355 apariciones, y lo que no dice qué cantidad de por lo que firmó Pepe, no.
No, fíjate que estoy ahora en la página oficial del béisbol de las grandes ligas y no están diciendo por cuánto. Sí, no, por ahora no están diciendo por cuánto. Claro, esta noticia está desarrollándose en desarrollo en las últimas horas. Quizás para mañana sí sepamos.
No debe ser indudablemente por muchos millones de dólares, ¿no? Porque estamos hablando de un pitcher que tiene buena velocidad, un poco corpulento, pero estamos hablando también de que en 7 años en Grandes Ligas tiene un récord perdedor, ¿no? Y bueno, eso influye mucho. Me imagino que dándole 6 millones por 2 años, sería buen dinero para Pedro Báez. Él no está
no vamos a especular, porque seguro que vamos a saber mañana o pasado mañana, claro, por cuánto fue el contrato. Y tenemos otra noticia que no le va a gustar en lo más mínimo a Chambi, que el pitcher japonés Masahiro Tanaka está en este momento, bueno, los Padres de San Diego en realidad estarían explorando la posibilidad de contratar a Tanaka como pitcher abridor, encima de todo lo que han hecho en esta temporada muerta en su rotación de picheo. ¿Tú te imaginas teniendo a Tanaka?
De acá, pero sí, nos sobran dos abridores ahí, Pepito, sí, de acá, Olímpico y Chambi, ¿eh?
Sí, pero yo creo que eso le conviene a los Yankees. Yo creo que este tipo ya yo lo quiero
dar. Creo que esa no, esta no está, mira, esa no me, no me molesta. Me molesta bueno, más el, de la manera que han abandonado a la México, que lo han abandonado.
Sí. Sí, ahora, pero Chambi, Tanaka todavía como relevista te puede dar uno o dos innings cada dos partidos.
No, yo, Pepito, yo diría que como abridor todavía, porque va con muchos años. Y en el 2020, bueno, la temporada de 60 huevitos, tuvo récord para 500, o sea, ganó 3 y perdió la misma cifra. Yo creo que él pudiera ser abridor ahí, el quinto abridor del equipo del San Diego, con ese picheo que va a tener el equipo de San Diego. Lo mismo está pasando, señores, con la Liga Americana, con los Medias Blancas. Se ha reforzado increíblemente. Todavía creo que le falta un pitcher abridor, un par de pitcher intermedios para sostener al pitcher abridor cuando decidan quitarlo cuarto o quinto inning. Pero, señores, si esto se da, y Masahiro Tanaka, que estamos hablando con un pitcher que ha ganado con los Yankees 78 partidos, ¿no? Y ha perdido 46, aparte de que en Japón ganó casi 100 juegos. Yo todavía mantuviera a Tanaka por la edad que tiene. No, están viejos, ¿no? Señores, va para 32 apenas. Yo lo mantuviera ahí como pitcher abridor. Le buscaría un huequito, aunque sea como quinto. Quizás lo coloque como cuarto, ¿no? Pero, repito, Olímpico y Chambi, si esto se da, si se transfiere de los Yankees a este equipo, yo creo que Las Vegas se va a caer este año. Creo que este equipo va a salir de favorito para ganar la Serie Mundial. Aunque, como dice el Guajiro Peña, el dinero no compra campeonatos. Los Yankees ganaron al 2000 con mucho dinero, Juan Rodríguez y todo, repitieron en el 2009 y del 2009 hasta el 2020 no han ganado. O sea que, como decía el Guajiro Peña, y es cierto, el dinero no compra campeonatos, no compra series mundiales, y eso es cierto.
No creo que Tanaka sea una gran diferencia. Los tres lanzadores clave del equipo de San Diego ya están firmados, que son los dos Darvish, el muchacho este, el dominicano que piensa en un mundo de él, y bueno, la figura que cogieron este año. Así que yo no creo que ellos...
Perdona que te interrumpa, pero si a mí me ofrecen, si yo soy un gerente general, especialmente en una temporada como la que yo creo que vamos a tener este año, muy complicada, si me ofrecen a Tanaka por, digamos, $1,000,000, yo lo cojo.
Eso está regalado, papito.
Bueno, pero es que acuérdate que Tanaka ya terminó con los Yankees. O sea, él... es lo que ellos negocien. Yo no creo que Tanaka, en mi opinión, no creo que Tanaka vaya a pichar por $1,000,000. Yo diría que Tanaka hay que darle mínimo de 6 a 8 millones de pesos para lanzar, no, y si no, se va para su tierra.
Yo no lo quiero como abridor, yo lo quiero como relevista, y acuérdense, en esta temporada otra vez vamos a tener muchos dobles juegos de 7 entradas. Ustedes se van a acordar de
bueno,
mí.
Cuando hablamos del equipo nosotros, Pepe, tú vas a ser el pitching coach, lo vas a contratar.
Ajá, y además el Olímpico invierte un dinerito ahí en el equipo de San Diego. Déjame decirte
Lo que invertí en la vida de Emilio, ya lo invertí.
Déjame decirte que en California abundan los asiáticos, ¿no? Sobre todo en la zona de Sierra hay muchos japoneses. También hay en la zona sur del estado de California. Y creo que después que adquirieron a un pitcher que es muy bueno, señores, no podemos olvidarnos de la calidad y el talento del pitcher que vino de los Cachorritos en Chicago, ¿no? Que Darvish ha sido muy bueno, Yu Darvish, desde que llegó al equipo de los Rangers, los Vigilantes de Texas. Y creo que si yo fuera manager, si a mí me nombran ahora mismo, Chambi me dice, vas a dirigir al equipo de San Diego, yo le busco un hueco como abridor a Masahiro Tanaka, no como relevista intermedio. Aunque veamos partido de 7 innings, no importa. Ese es un pitcher abridor y lo demostró en Japón, lo demostró con los Yankees. Va para 32 años, creo que todavía no está acabado, no está viejo. Ha tenido algunas lesiones, pero tiene un buen brazo. Y yo confiaría en él, señor, porque ya está aprobado en Japón, que es la segunda mejor liga del mundo, y está aprobado aquí en Grandes Ligas, sobre todo con el emblemático equipo de los Yankees.
Correcto, y tampoco, perdón, yo no soy tan optimista. Yo muchas veces he hablado que hay que fijarse en la carrera de los pitchers japoneses aquí, ¿okay? Que son muy buenos, uno, dos o tres años, y después se le acaba la gasolina o se le acaba el brazo, porque simplemente no están hechos para eso. Y así ha pasado con todos, si no, díganme uno, eso no es así. Yo creo que Tanaka, si no está acabado completamente, ya llegó al punto que está cayendo en picada. Entonces, no sé.
Yo no creo que valga 7 millones de dólares tampoco.
Eso puede ser. Lo que yo no creo es que sea un individuo que le convenga tanto a los Yankees, cuando los Yankees, evidentemente, tienen una máquina de hacer dinero y tienen la posibilidad de firmar a cualquiera que esté disponible. Así que no veo que... Ya lo que hizo él últimamente, no nadie siempre está lesionado, lo que le pasa a los pitchers.
De acuerdo, está de acuerdo.
Sí, no, es 2 años más joven que Yu Darvish. Yu Darvish
está bien.
Sí, sí.
Yu Darvish no es japonés completamente, míralo para que tú veas.
Sí, es cierto.
Una vez dije, que una de las razones por la cual los Yankees habían cogido a este muchacho fue el negociazo que los Yankees hicieron con las aerolíneas japonesas.
Sí.
Y voy a tirar un número. Creo que ellos firmaron a Yu Darvish por 142 millones de pesos. Fue lo que le costó el paquete entre Yu Darvish y el equipo. Y 105 millones de pesos vinieron de las aerolíneas japonesas.
Ana. Sí.
Ese fue... probablemente una de las últimas obras maestras de Stan Brennan.
Sí.
Que ya estaba en su final. Eso fue una. Y me recuerdo, porque Tanaka no vino aquí como el gran ganador de los Yankees, señores. Tanaka vino aquí para ser el tercer pitcher de los Yankees. Después se fue mejorando porque los Yankees se fueron poniendo peor y peor y peor y peor. Pero quien seguía a los Yankees, él tuvo un año muy bueno. Pero los otros años fueron mediocres.
Sí. Fíjate, eso de las aerolíneas que tú estás diciendo, Chambi, es una cosa que los japoneses son la candela en esa. Fíjate, cuando vino para acá Matsui, cogieron y pintaron un avión con la fotografía de Matsui de arriba abajo. No sé si se acuerdan ustedes de eso.
¿Cómo
era? Y le pusieron al avión Godzilla.
Godzilla, sí.
Sí, exacto. Y a él le llamaban Godzilla y Godzilla y Godzilla y Godzilla. O sea, es un mercado muy grande, claro, no quiero menospreciar otros equipos, pero otros equipos no podían hacer ese negocio, no porque no tuvieran el dinero, porque no le iban, o sea, las aerolíneas no hubieran firmado con ellos. Por ejemplo, las aerolíneas no hubieran firmado a Tanaka con Minnesota. No creo,
bueno,
yo que
sí.
Lo...
Te cuento que eso de ponerle los nombres de gente famosa a las líneas aéreas, por ejemplo, la de Portugal, la línea aérea, los aviones transatlánticos, por lo menos, todos tienen nombres de conquistadores.
Sí,
Vasco
sí.
De Gama, Guimarães, el que navegó por el cabo de Buena Voluntad. Todos los aviones que van de Miami a Portugal tienen nombres de conquistadores portugueses.
Sí, claro. Claro, en el caso de Hideki, el Godzilla llegó a la Grandes Ligas con los Yankees cuando llegó en el 2003, ¿no? Venía con un nombre que bueno, a muchos equipos se disputaron el derecho a contratar a Matsui. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un pitcher o un jugador de cuadro, un jardinero, el que sea, un receptor en Japón, tiene que cumplir X años jugando en Japón. Y después tienes, a eso se ve en el fútbol también. Después, por ejemplo, si a ti te interesa X peloteros o X jugador de la liga japonesa, tienes que conversar con el equipo y llegar a un acuerdo. Si son 50 millones, por poner un ejemplo, y eso le pasó a Yu Darvish cuando llegó al Texas, y le ha pasado a todo, ¿no? Si te dan 50 millones, 25 millones van para el equipo de Japón y 25 millones para el contrato del jugador. O sea, por eso, cuando llegó Yu Darvish al equipo de los vigilantes, Por eso le dieron 100 y pico millones, pero no eran 100 y pico millones para él. Ya era el 50% para el equipo. Porque no, correcto, en realidad correcto. Tú coges un pelotero jovencito a Japón, tienes que invertir mucho dinero en prepararlo, en llevarlo a liga menor. Después que se haga famoso en la liga de Japón, y entonces después que va a un equipo y te lo quite por 10 centavos, no, no, no. Hay un acuerdo entre grandes ligas y la liga japonesa, tanto la liga pacífica, ¿no?, como la otra liga,
correcto,
la liga central, de que tienes que aportar el equipo de grandes ligas que quiera contratarlo el 50% a esa organización. Pues viene siendo como una indemnización más o menos.
Correcto. Magallanes fue el que quise decir también de portugués. Bueno, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección que todo el mundo quiere escuchar hoy, el baloncesto profesional de la NBA. ¿Ustedes se acuerdan cuando los Marlins de la Florida en julio, cuando comenzó el béisbol de las grandes ligas, tuvieron que cancelar 8 partidos en cuestión de 2 semanas? Lo mismo está pasando con los Celtics de Boston en la NBA. Por cuarto juego consecutivo cancelado por coronavirus y los Celtics, 1 de 3 partidos pospuestos esta noche, solamente esta noche en el baloncesto de la NBA. Recuerden que ya la temporada había comenzado con 5 semanas de retraso, así que todos esos partidos se van a tener que jugar y no existe en la NBA la doble jornada, la doble cartelera como en el béisbol.
No, ahí sí que no. Ahí sí que no. Es más, no solamente no existe la doble cartelera, creo que nada más puede jugar 2 juegos seguidos. No puede jugar, el tercero sería en una emergencia, que puede ser que tal vez una vez, pero no te lo van a estar guardando.
Físicamente no se puede.
No se puede. Pero Pepe, la gran noticia es que tu amigo James Harden fue cambiado.
Correcto.
Bueno, están en los trámites del cambio. Y eso me trae hoy. Hay 3 eventos que pasaron ayer en la NBA que Adam Silver tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Además, y no porque lo estoy diciendo yo, ni me hace caso a mí, pero lo están comentando todo el mundo. El caso de Harden. Harden ha destrozado a un equipo. Destrozado a un equipo de Houston, el cual obligó a que sacaran jugadores de ahí para que él estuviera contento, para en ese último momento decir, ¿tú sabes qué? Me voy. ¿Tú sabes? Segundo, se va ahora para los Nets. La liga le aprueba ese cambio y lo que ellos obtienen es nada. Son jugadores jóvenes, pero así todo, no hay la calidad.
Prospectos, sí.
Exacto. Y dejar que un malcriado, porque esto es un malcriado por no usar otra palabra, haga eso, te destruye tu liga. Pero eso es solamente uno de los casos. Anoche tuvimos que George Hill, el armador este que ha ganado varios títulos con San Antonio, y si no me equivoco, creo que estuvo con otro, él ha ganado con 2 equipos, si no me equivoco. Y ayer dijo que era injusto lo que estaba haciendo la liga con ellos.
Sí, señor.
Que la liga está proponiendo, y después Rafael puede dejar para que Rafael haga más encaje en esto. ¿Dónde viven esta gente, Rafael?
No, sí, ella está diciendo que el protocolo este es injusto y que además no es inteligente lo que están haciendo. ¿Okay? Y que como un poquitico deja ver como que no hay derecho para eso.
Exacto. Estuvo a dos palabras de decir que no había derecho.
Sí, exactamente. Este es un veteranísimo, ¿sabes? Que tuviera un poquitico más de tino, como dicen. Pero bueno.
Eso es una de las cosas.
He dicho que los buenos atletas no necesariamente... el IQ, o sea, el cerebro, le va con la musculatura. Okay.
Y el tercer evento que ocurrió ayer y que debe de preocupar a la liga, es una bobería, pero es para anoche, LeBron James tiró un tiro y se viró, o sea, de 3 puntos, y se viró sin ver cuando entraba, y lo hizo adrede porque su talento, o sea, eso me imagino que lo practica 20 veces, Pero ahí no está la cuestión. La cuestión es que se miró y uno de sus compañeros, creo que fue uno de los muchachos jóvenes, de los nuevos que han, Dennis Schroeder, le dijo 100 pesos a que no la not, a que no la metes. Y cuando la anotó le dijo, me lo debes, o algo parecido. Señores, eso es juego durante el juego. Sí, eso tiene que pararlo el señor Adam Silver, porque si no, se le va a ir de la mano y los entrenadores van a estar apostando a que yo puedo penetrarte, a que yo puedo donkearla, a que yo puedo hacer esto, a que yo puedo hacer lo otro, y entonces ya entonces el juego sí se va a... O sea, hay tres eventos que están totalmente fuera de lo normal. Eso sin contar el episodio de novela de Carl Irving, que dice que él no tiene por qué responderle a nadie las cosas que él hace. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que tú le respondes primero, antes que todo, al dueño para el cual trabajas. Segundo, a los fanáticos. Y tercero, a la liga. O sea, yo creo que tú tienes... Y si este es el tipo de jugador que va a estar controlando la liga, esto se va a pique. O sea, no va a tomar un año ni dos años, pero llegará un momento en que o los grandes tienen que meterse por en medio, o esto no funcionará. No sé, Rafael, en tu opinión, pero yo creo que esas cosas
son... Realmente, date cuenta que eso que estás hablando parece una bobería, pero si estos tipos empezaran a apostar, ¿okay? Para empezar, eso no sé si es legal siquiera, ¿okay? Esto, pero que es, no es ético que tú estés haciendo eso, porque le das a la gente pensar que tú vas a apostar a veces por no hacer algo, ¿okay? O vas a apostar a ese porque el otro no va a hacer algo, ¿okay? Y esta gente gana tanto dinero, a lo mejor la apuesta esa se convierte en una apuesta muy grande.
Correcto.
Entonces, ¿quién dice que van a jugar con el corazón ahí? Okay. Eso hay que pararlo y castigarlo. Mira cómo es la cosa.
Un comentario solamente por lo que se le viene encima a la NBA en las próximas semanas. ¿Ustedes han visto cómo el baloncesto de la NBA no está dispuesto a comprometer sus principios? Todos estos partidos, que hasta ahora creo que son 8 o 9, que han sido pospuestos por coronavirus, se van a tener que jugar en algún momento dado. Y hasta ahora han sido 8 o 9, pero pueden ser que sean 40 de aquí a febrero. Ustedes no ven a la NBA diciendo, okay, y estoy comparándola con el béisbol de las grandes ligas, bueno, si los equipos juegan más de 2 días consecutivos, entonces el tercer juego va a ser solamente de 3/4.
No, o sea,
como hizo la... No, por supuesto que no. Ustedes no ven que la NBA dice, de ahora en adelante no va a haber más tiempo suplementario. Por ejemplo, ayer el Miami Heat perdió en tiempo suplementario por 3 puntos. De ahora en adelante no va a haber más tiempo suplementario porque los jugadores pueden estar muy cansados. Así que vamos a comenzar los partidos, si terminan empatados, terminan empatados. O sea, que las reglas fundamentales no han cambiado por el coronavirus.
Sí, como la pelota, van a devastarlo el juego, ¿okay? Sí. Que es lo que hicieron en la pelota.
De acuerdo.
Correcto.
Eso no era un juego legítimo, eso es un juego bastardo. Bueno, eso mismo, yo creo que hay un peligro de eso en la NBA. De alguna forma, porque lo que estaba diciendo Chambi, tiene que ser una super emergencia para que jueguen 3 juegos, pero ¿y van a ser 3 juegos seguidos o van a ser más en un momento?
¿Okay? Sí,
bueno. La gente está jugando. Anoche el primer juego fue, como digo yo, Filadelfia contra los 76 de Filadelfia contra los desconocidos de Miami.
¿Okay? De acuerdo. Filadelfia menos creo que dos o tres jugadores.
También.
Y Miami sin 8. Mira, honestamente, el futuro de la NBA, como lo veo yo, es la burbuja. Si ellos quieren terminar, tienen que ser en la burbuja. Y ahí, como dicen los americanos, tendrán que comerse un sándwich de orgullo y decir, tú sabes qué, metimos la pata, vamos a hacer esto, mira, no vamos a jugar en ese sentido, estos juegos, pero vamos ahora para una burbuja.
No, y eso lo ayuda lo bien que le salió el asunto de la burbuja. ¿Okay?
Sí, claro. Pero ustedes se acuerdan cuando toda la prensa criticaba a los Marlins en julio, cuando tuvieron que cancelar 8 juegos o posponer 8 juegos por el coronavirus. Uh-huh. Todo el mundo se burlaba de ellos, ¿ok? Y mira, ya los Celtas, 4th juego consecutivo, que en el baloncesto ese es el equivalente a 8 juegos de pelota, ¿ok? Sí. Por el tiempo, pues claro. Y todos esos partidos, como les dije, según la NBA, se van a terminar jugando de una manera u otra.
Y estás hablando, Pepe, de una franquicia que se la da, bueno, no es que se golpe en el pecho, es una de las franquicias insignias de la liga.
Completamente. De la conferencia del este, esa es la gente de más tradición, de más éxito, ¿okay? Esto son como los Yankees y los Cardenales, cada uno en su liga.
Así mismo. Bueno, ¿qué les parece si rapidito pasamos con el fútbol americano, la NFL? Ricky Pérez López siempre entra con el fútbol americano. A él le gusta el dramatismo. Damas y caballeros, este fin de semana arranca la segunda ronda de los playoffs de la NFL, el fútbol americano. En la Confederación Nacional, los Carneros de Los Ángeles, número 6, contra los mejores de la liga, los Empacadores de Green Bay. Y luego el domingo, los Bucaneros de Tampa Bay, número 5, contra los número 2, los Santos de Nueva Orleans. En la Confederación Americana, los Baltimore Ravens, los Cuervos, contra los Buffalo Bills, y la sorpresa hasta ahora, la cenicienta del certamen, los Carmelitas de Cleveland, que ya noquearon a Pittsburgh fuera de los playoffs, contra los Jefes de Kansas City, número 1. ¿Qué les parece estos 4 partidos del fin de semana?
Esto arranca pescuezo, ya esto es el que pierde se va para la casa y el otro continúa. Pero mira, el común denominador de todo esto, ¿tú sabes cómo se llama? Quarterback. Los 8 son tremendos quarterbacks. ¿Y quién yo creo que son los favoritos? Bueno, yo creo que la casa, los juegos en casa, Green Bay, Buffalo, Kansas City y New Orleans, puede ser que tengan un juego que pierda. Y en mi opinión,
claro, ese partido de los Santos contra los Bucaneros va a estar sumamente interesante,
exacto,
sobre todo por el quarterback de Tampa, ¿no?
Exacto. Ese es el único juego que yo creo que pueda terminar que el visitante. Pero yo no veo a Baltimore ganarle a Buffalo, no veo a Cleveland ganarle a Kansas City y no veo a Los Ángeles a Green Bay.
Chambi, tú conoces mucho esto del Olímpico, pero yo creo que el Kansas City no debe tener ningún problema, ¿no?
Edemio, cuando tú entras en los playoffs hay problemas, y Pepe dijo una cosa de que los equipos buenos descansan. Bueno, ahora es cuando el descanso le va a molestar a Kansas City, porque sí. Kansas City hace 2 semanas que no juega y no es lo mismo jugar que practicar. Yo no sé, Rafael, los comentarios de Rafael, pero yo esa es la manera que lo veo.
No, es así. Eso en cualquier deporte es así. Es bueno un descanso, pero un descanso demasiado largo te saca del juego completamente.
Okay. Y cuando tú ves que Kansas City ganó con 2 semanas antes que terminara la temporada, llevan ya tres o cuatro, llevan un mes, como decimos nosotros, majaseando. Esperemos que el majaseo ese no le vaya a costar.
Naturalmente, y la práctica, aparte que no es el mismo esfuerzo, ni tienes que poner la mente en eso tanto. También es una cosa que después de una práctica o dos, tú vas ahí, como dicen, going by the motion, como dicen en inglés. Uh-huh. Vas ahí más o menos a hacer las cosas, cumplir con lo que el coach dice, más o menos. Pero tampoco te vas a matar porque es una práctica, pero ya llevas días haciendo lo mismo.
De acuerdo.
Y recuerden que ya tuvimos 3 sorpresas en la primera ronda de los playoffs. ¿Quién se hubiera imaginado que los Acereros de Pittsburgh iban a perder contra los Carmelitas de Cleveland? Nadie se imaginó eso.
¿No?
Y que Baltimore también iba a avanzar a la segunda ronda de esa manera.
No, y que LA le ganara a Seattle en su casa.
Así mismo. Así que en el fútbol americano cualquier cosa puede pasar. Por eso es que yo no soy partidario que los dos mejores equipos deberían de tomar la primera semana libre en los playoffs, porque los saca fuera de su ritmo.
Ellos siempre han... La queja más grande de los equipos siempre ha sido esa. No es de descansar, sino la de que nos saca de ritmo. Y en fútbol tú sabes que una lesión es mortal, porque si tú sacas al quarterback, ya tienes por lo menos un 40% de que la ofensa, parate la ofensa del otro equipo.
Así es. Así que ya saben, damas y caballeros, 4 partidos este fin de semana en los playoffs del fútbol americano. Después de...
Pepe, tengo una noticia aquí que alguien, ustedes que son historiadores, me la tienen que descifrar. Y voy a leerlo como dicen, el cable. El equipo de Bronco, de los Broncos de Denver, le ha dado un contrato de 6 años como manager general a George Patton.
Qué bien. Para que tú veas.
Así que alguien me tiene que explicar esa, porque esa no la sabía yo.
Sabía. Le dieron orden que parara para que los rusos entraran.
Y de manager general.
Esto es que tiene muy bueno, porque él dijo que ustedes los jugadores, vamos a decir que fueron jugadores, no están aquí para morir por su patria. El deber suyo es que su contrario muera por la suya.
Así es, así es. Muy bien. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se pierdan, ¿okay? No se vayan, que a continuación, después de estos breves mensajes, la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Playboy. Muy bien.
Olímpico.
Te dije hace unos raticos que el hecho de un atleta tenga tan buenos músculos no quiere decir que tenga buen cerebro. Hay un señor que se llama Clet Keller, ¿okay? Esto que yo he venido siguiendo, no soy fanático de él, pero lo veo en los Juegos Olímpicos porque se ha pasado tiempo. Es un nadador del equipo americano. Voy a decir lo que él ha ganado. Él ha ganado 2 medallas de oro y 1 de plata con el relevo de 4x200 de tiro libre, ¿okay? Triunfó en el 2004 en Atenas, en Beijing en 2008, y llegó segundo en Sydney 2000. Aparte de eso, tiene una medalla de bronce, ¿okay? En los 400 metros libres en Sydney, y otra en Atenas, ¿ok? Me den cuenta qué clase de nadador es. Bueno, este señor fue al asalto a Capitolio ese con un yaqui del Comité Olímpico de Estados Unidos. Muy orgulloso. Entonces, hay una revista que se llama Swing Swan, ¿ok? O sea, que se dedica a esto. Él lo vieron con su yaqui, llamaron al Comité Olímpico, Olímpico llamado FBI, y pues ahora en este momento lo están procesando por 3 cosas, las que están procesando casi toda esa gente, no lo voy a decir la parte legal, mucho menos, Pero bueno, yo como casi todo el mundo está en desacuerdo con esa cosa. Pero aparte, en aquí están, en este es un país, quiero que sepan, lo digo con la mejor fe, esto, un país que se está discutiendo cuál es el deporte número uno de el país entre el fútbol y la pelota, pero ninguno de los dos es, estos son segundo y tercero, el número uno es la chivatería, qué tipo, que lo cogieron y llamaron la chicharraron. Muy bien, y hay una decisión que van a tomar en el Comité Olímpico de Japón de ¿te me oyen? ¿Aló?
Sí, yo oigo.
Ah, okay, que se puso un...
Sí, yo oigo.
Sí, hay un pítico raro ahí. Bueno, el Comité Olímpico de Japón dice que para marzo van a decidir si pueden venir, ¿cómo se llama esto?, fanáticos del exterior. Como van a tener tan pocos fanáticos en la gradería, van a decidir para marzo. O sea, si van a venir de afuera. Imagínate usted, el que esté preparando ir para allá, eso es un jarro de agua fría, ¿no? Esto, cuando dije, bueno, y en marzo dicen que no, que hago yo con mi preparativo, mi vacación que me la cogí, etcétera. Pero bueno, eso está andando en este momento. Okay, seguro que esto es algo, que es una declaración inicial del comité organizador, pero a mí me lo hizo un poquitico, vamos a decir, raro esto, ¿no? Esto lo digo Yoshiro Mori, que es el presidente de Tokio 2020, es la primera autoridad, pero no le veo esto mucha realidad, vamos a decir. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Por toda Europa hubo acción hoy en el balompié, algunos en la Liga, algunos en la Copa, algunos en la Supercopa, como por ejemplo en España. El Barcelona empató 1-1 contra la Real de Sociedad de San Sebastián, pero luego, por penaltis, ganó 3-2 para llevarse la Supercopa Europea que se juega cada año entre el campeón de la Liga, o sea, y el campeón de la Copa. Así que el Barça ganador en la Copa Italiana, la Juventus derrotó 3-2 al Génova, el Napoli 3-2 al Empoli y el Inter 2-1 a la Fiorentina. En la Copa Alemana, oigan esto, hay noticias. El Bayern de Múnich y el Holstein Kiel empataron 2-2 en la Copa Alemana, pero luego el Holstein Kiel derrotó al Bayern de Múnich 6-5 en penaltis para avanzar a la próxima ronda de la Copa. Así que ya el Bayern de Múnich no va a poder ganar el triplete como está acostumbrado a ganar año tras año. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Tottenham y el Aston Villa, pospuesto por coronavirus, algo parecido a los Celtas de Boston, el Tottenham y el Fulham empataron 1-1 y el Manchester City de Pepito Guardiola derrotó 1-0 al Brighton Albion. Y en Francia, el Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Marsella en la Copa Francesa. No en la Liga, en la Copa. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con nuestra sección, el deporte de los puños. Mr. Chambi, ¿qué podemos esperar este fin de semana en el boxeo profesional?
Bueno, antes que entrar en lo que va a pasar este fin de semana,
sí.
Se resulta ser que el señor Bobaro ha hecho dos declaraciones bombásticas, si esa es la palabra, no sé si será. Una de que el señor Teófimo López va a enfrentarse a Camboso, el australiano, en algo que no se suponía que fuera a pasar, porque todo el mundo estaba esperando la pelea de Teófimo con Haining. Y aparentemente no, aparentemente va a ir a enfrentarse a Camboso. Y la otra es, Y yo me imagino que esto es o para buscar más dinero o para buscar algún tipo de ventaja de que el señor Tyson Fury no va a enfrentarse jamás a el señor Deontay Wilder. ¿Por qué? No sé cuál es la razón. Como digo, yo creo que básicamente lo que va a pasar es que lo está haciendo para coger un tipo de ventaja hacia él. ¿Tú me entiendes? Es lo que yo creo que haya. En lo que hay este fin de semana, Edemio, lo que se presenta es la sí. pelea de los mexicanos.
Sí, sí, la, efectivamente, una buena cifra de mexicanos y sobre todo japoneses para este fin de semana. Ahora, Champi, ya que estamos hablando del boxeo, quería tocar el tema de cubanos, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, en transcurso de esta semana, o sea, la próxima, sobre todo vamos a abordar el tema de un cubano-americano que reside en Las Vegas, de Rolly Romero, un muchacho que solamente tiene 25 sí. años, se llama Rolando Florencio Romero, ha hecho su carrera por el oeste, bueno, ha estado combatiendo en diferentes estados, y el muchacho tiene 10 nocaos en 12 peleas, todas ganadas, ¿no? Y sí. se mantiene invicto, ahora va a combatir el sábado de la próxima semana, un cartel que va a transmitir la cadena de televisión Showtime desde el Moje Hanson Casino, es una tribu que hay en Connecticut, ¿no? En Uncasville, va a enfrentarse con un peleador que no es Amon. Me refiero a Justin Paulo, un americano que tiene 7 knockouts con 14 victorias y solamente un fracaso. Y este cartel es parte de una cartelera que va a transmitir Showtime, la cadena de televisión, de 3 combates. Y bueno, la principal será entre los invictos, Angelo Leo y Stephen Fulton, ambos norteamericanos. En el caso de Chambi de Romero, él fue campeón en diferentes torneos aquí en Estados Unidos a nivel amateur. Y bueno, ajá. hace 5 años decidió saltar al boxeo profesional. Y uno de los primeros que lo vio combatir fue precisamente Floyd Mayweather, que bueno, ya desde hace varios años, también lo tiene de lado ya hace 1000 años, ¿no? La compañía de boxeo de promotora. Y bueno, al ver este gran talento en el cubano-americano Romero, Mayweather lo firmó y ya llevará realizando unos cuantos combates. Hace poco, en el 2020, bueno, realizó 2 peleas, incluyendo un combate que fue muy cerrado ante el dominicano Jackson Martínez. Por el título interino de las 145 libras. Y ahí el cubano, bueno, logró su segunda victoria por decisión en sus 12 peleas que ha realizado, ¿no? Y bueno, ahora va a combatir tratando de conservar el título de la Asociación Mundial de Boxeo, pero a nivel interino, contra este norteamericano, Justin Paulo. Hay una historia muy bonita de este muchacho, el padre de Romero, Rolando Romero, padre. Fue boxeador en Cuba, no tuvo buenos resultados, pero bueno, en el año 94 decidió irse en aquella oleada, ¿no? De que se fueron 40.000 cubanos para la base naval de Guantánamo. Y tú recordarás que, bueno, entre otros estaban ahí Euclides Rojas, estaba Ale Sánchez, que sin jugar nunca béisbol en Cuba, señores, comenzó a practicar béisbol en la base naval de Guantánamo. Cuando llegó aquí, vieron que el muchacho tenía talento, Ale Sánchez, y lo firmó el equipo de Detroit. Jugó varios años. Tuvo 2 o 3 temporadas con Detroit, que fue regular en la época en que Iván Rodríguez estaba ahí, y bueno, era un pelotero que no tenía fuerza, pero tenía mucho contacto con la pelota, se robaba muchas bases, y bueno, después pasó a Tampa y ahí decidió quedarse cuando no le dieron un contrato, ¿no? Y también recordará que en ese grupo de 40.000 cubanos que fueron para la base estaba Euclides Rojas, que era
que hoy en día está con Pittsburgh.
Sí, está de pitching coach del bullpen de Pittsburgh. Lleva ya varios años. Él comenzó con Boston. Y bueno, el equipo de los Piratas hace ya como 5 o 6 años le ofreció un buen contrato como pitching coach del bullpen. Y lleva, yo el año pasado estuve hablando con Euclides y me dijo, mira, el Boston me trató realmente muy bien. Esa es mi casa. Pero como lo han hecho los Piratas, es increíble. Y él me decía que, bueno, esa es su tercera casa, ¿no?
Él está en la fotografía esa famosa con José Canseco, porque sí, José Canseco se entera que él era de regla él era reglano.
Sí, en ese grupo de 40.000 cubanos fue Celia Cruz, fue también Willy Chirino, el propio Canseco, y fue un grupo grande de músicos, de cantantes, de deportistas cubanos. Y bueno, en ese grupo también estaban el Yeser y el Eliseo Castillo. Este último, bueno, se enfrentó en el 2004 con Vladimir Klitschko en Alemania, pero perdió por nocaut en cuarto round, después que Eliseo le había ganado al ex campeón mundial Michael Moore, aquella pelea que logró en el año 94 la victoria contra Evander Holyfield para convertirse en campeón mundial. Pero Michael Moore era un peso completo cortico, él en realidad fue semicompleto, fue campeón mundial en el peso crucero, y por el dinero decidió incursionar en los pesos completos. También lo hizo Holyfield, porque no era lo mismo pelear en el peso crucero que en esa época. Tú sabes, Champi, que un campeón mundial de los pesos cruceros ganaba medio millón, un millón máximo, y en los pesos completos pagaban 10 millones, y él lo que hizo fue que pasó para la división super pesada, se hizo campeón mundial, aquella victoria en el 94 contra Evander Holyfield, que fue una pelea muy cerrada, y bueno, le dieron 10 millones de dólares en su próxima pelea. Y bueno, contra Foreman, te recordarás que contra Foreman se enfrentaron, Foreman con 45 años de edad, aquella derecha que dejó sentado y tendido hacia atrás a Michael Moore, lo noqueó en el décimo round, que bueno, en el año, ese año fue seleccionado
el boxeador del año,
Foreman, el mejor deportista del mundo, con aquella victoria contra Michael Moore. O sea que después vamos a seguir hablando de este muchacho de 25 años, de Romero, porque yo creo que debe ganar esta pelea tratando de conservar el título interino. No es lo mismo ser campeón mundial absoluto que ser monarca interino, pero me imagino que De La Hoya, como es promotor de él, quizás en lo que resta del año le busca una pelea ya para que se convierta en campeón mundial absoluto. Un peso, Chambi, hay muchos campeones, entre ellos Teófimo López, está Lomachenko, pero esto es un tema que vamos a abordar en estos días, porque si no, no llevamos...
Sí, fíjate que ahora hasta Camboso ahora apareció.
Sí, increíble.
Así vamos, que, muchas gracias, Mr. Navas. Como siempre, gracias, vamos a terminar este programa con otra sección de béisbol, con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans
of Swing.
Bueno, dependiendo del equipo, todavía faltan 31 o 32 días para que abran los campos de pretemporada aquí mismo en la Florida y en el desierto de Arizona. En realidad no es mucho, si consideramos que todavía hay decenas y decenas de agentes libres, incluyendo varios de alto calibre, okay, que todavía oficialmente no tienen trabajo. No les estoy diciendo que no vayan a tener trabajo cuando se cante playball, la mayoría de ellos sí lo va a tener, pero yo no veo el entusiasmo, y claro, con el coronavirus no podemos tener mucho entusiasmo, que hemos visto en los últimos años de firmar peloteros de alto calibre inmediatamente apenas termine la Serie Mundial. Así que, caballeros, todavía no sabemos lo que está pasando con Springer, con la Mayhew, con ¿no? Real Muto y muchos más.
Es una combinación de todo, y yo creo que aquí se habló de que los grandes contratos no creo que los vamos a ver. Y cuando digo los grandes contratos, esos de contratos desorbitantes. Y como yo siempre he dicho, yo no tengo problema que a una gran estrella le paguen su dinero. Lo que tengo problema es como a Drew Smiley le dieron, ¿cuánto fue, Pepe? 11 millones de dólares por año, ¿no?
Impresionante. Por un pitcher mediocre. Mediocre o malo, depende como lo quieras ver.
O sea, eso es peor que pagarle, digamos, a Trevor Bauer 28 millones de pesos.
Correcto.
Vale más Bauer es mejor negocio. Ahora,
quizás sea por el coronavirus, pero lo que yo estoy viendo es que ahora los equipos están optando, aunque tú tengas un récord negativo, aunque tú tengas una efectividad de 4 carreras limpias por cada 9 innings lanzados, si tú tienes mucha experiencia, muchos innings lanzados, los equipos te van a firmar solamente porque les vas a dar innings.
Sí, el caso es que no hay suficientes pitchers, es lo que yo veo. Y sí, tú tienes que coger lo que hay y le decir a tu equipo con eso.
Sí, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Exactamente. Yo no. Tú tienes una compañía que te hacen falta 10 personas, son insustituibles. No hay nada más que 6 que sirven. Hay 4 que no sirven, pero sí, más o menos, machacan la cosa. tú lo contratas y esos individuos están en una posición que pueden pedir, vamos a decir, un salario que no se lo merecen, porque o es eso o no tienes a nadie.
Y más si eres zurdo.
Exactamente.
No, George Springer hasta ahora no ha firmado con ningún equipo. Este muchacho que hay que darle buen dinero porque es un buen primer bate, tiene contacto, tiene fuerza, es muy oportuno. Pero hay un grupo grande, señores, como decía Pepito, que no han firmado hasta ahora. Claro, la mayoría, el 70%, van a lograr firmar contrato. Pero eso yo creo que no pasan de 10 peloteros que firmen por más de 100 millones de dólares. Y yo creo que uno o dos va a firmar esos grandes contratos por 200 y pico millones de dólares este año. No estamos en época de oro, cuando los estadios se llenaban, la publicidad, los anuncios publicitarios se pagaban bien, habían vallas lumínicas en todos los estadios, que eso reportaba X cantidad de dinero para la organización. Y bueno, casi todo se ha caído con la situación del coronavirus. Yo creo que los contratos van a disminuir, yo diría, en un 30 o un 40% en general para todos los jugadores para el año 2021. Y yo sigo siendo un poco pesimista olímpico porque nos faltan ya menos de un mes para que comience los entrenamientos, ¿no? Para lanzadores y receptores.
Hay otro punto del contrato. Esta empresa de los equipos no saben hasta cuándo va a durar esta situación.
Esa es la situación.
Eso tiene una incidencia total en el tiempo que quieren firmar la gente, que van a firmar los contratos. O sea, un tipo que diga, no, 10 años, ese lío. Tú tienes, si se va a dar 10 años, tiene que ser jovencito, y tú dices, bueno, yo me va a funcionar 8 años, por ejemplo.
Apuesto por un muchacho que tenga 23, 24, máximo 26 años, con un contrato de 10 años va a tener 36.
Para decirte que va a estar 3 años que no me va a dar plata, pero con los 7 años sí. Que va a ser, me va a dar esa cosa. Porque si no,
mira,
no,
tenemos un ejemplo, sí. Mira, tenemos el ejemplo de Cabrerita, señores. Él llegó jovencito a los Marlins, a Grandes Ligas, en el 2003, cuando ganaron la Serie Mundial. Pero cuando llegó al Detroit, después le extendieron el contrato. Todavía le quedan como 80 millones de dólares. Y, señores, sí. Cabrerita ya prácticamente no puede caminar.
No
puede correr. Y hay que pagarle ese contrato culpable. El dueño y el gerente general, el cubano-americano, bueno, que le dio ese general como gerente, tiene su culpa,
la plata. No, ese se lo dio D'Ambrosky. El de él se lo dio D'Ambrosky, bueno, pero no es eso.
Sí,
es
que, mira, se lo dio D'Ambrosky, pero después lo mantuvo al Ávila. Lo confirmó.
Sí, correcto. Pero, ¿qué te iba a decir? El problema es que es interesante, porque estamos hablando de los 23, 24 años, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Los equipos, los primeros 5 años son dueños o jugadores y no quieren darle el dinero. Mi pregunta es, ¿no es más negocio, digamos, a los 21 o 22 darle uno por 7 u 8 que no sea tanto y lo mantienes en el equipo, o esperar y básicamente sacarle el jugo y a los 25 esperar que él firme contigo? O sea, ahí es donde viene que si sí, que si no. Vimos a Tampa que lo hizo con Longoria. En su segundo año le dio un dineral.
Sí, sí.
Y hizo la cosa bien. Sin embargo, con el Sneo no lo hizo. O sea, los equipos son raros. O sea, no es que sean raros, pero las circunstancias son diferentes. Pero tú tienes que mirar y decir, bueno, los mejores años son los más jóvenes. Y por eso que, y yo creo que esa es una razón por la cual estamos viendo la pérdida de los equipos de ligas menores. ¿Por qué? Porque ahora es todo el mundo va a llegar a la liga menor, o sea, va a llegar a la clase de a la liga de novato, liga novato, a la A, y la A te van a mandar para la AA para que entonces pues vayas a las grandes ligas. Si en 3 años no has llegado a las grandes ligas, entonces hay un problema contigo.
Claro, situación de los peloteros, cuando tú llegas a una organización de grandes ligas, los primeros cuatro años no te pagan, como dice el cuadropeño, una bagatela, unos centavos. Al quinto año vas al arbitraje salarial, y al sexto es el último año del arbitraje salarial. Claro, hay equipos que se la juegan, ¿no? Y firman contrato. Mira la situación de ¿quién dice que Alvis, el del Atlanta, no va a ser una gran estrella? Un muchacho jovencito. Lo mismo le hicieron con Freddie Freeman, que le extendieron el contrato. Y hay otro jugador ahí, como el caso de Ronald Acuña. Ronald Acuña, señores, jovencito, lleva 3 o 4 años en Grandes Ligas, ya ha demostrado que es tremendo talento, que es tremendo jugador, y los Bravos dijeron, no, yo lo quiero conservar aquí 10 años, y le extendieron el contrato por 4 o 5 temporadas con un dinero bastante bueno. Ahora, si Atlanta, ya que estamos tomando el tema de este venezolano, ¿no? Si Atlanta decide no extenderle el contrato a Acuña Jr., a Ronald, señores, cuando se convierta en agente libre, si quieres tenerlo, vas a tener que pagarle 25 o 30 millones por temporada. Y por esa parte, la Atlanta ha hecho un buen trabajo con Alvis, lo hizo con Freeman, y ahora lo hizo hace un año y pico con Ronald Acuña Jr., porque yo, como organización, si cogí desde jovencito a Ronald Acuña Jr., y pasó lo mismo con Alvis, y lo he tenido 4 o 5 años en Liga Menor, invirtiendo dinero, y después lo traigo a Grandes Ligas, y al sexto año, del sexto para el séptimo año lo pierdo, no hice nada. No,
claro que tampoco estamos, y estoy de acuerdo contigo, pero lo que no estamos tampoco, hemos simplificado esto bien, comenzando conmigo, porque también ahí entra la mano de la gente, porque la gente le dice, no, firme, no, estás loco, o te dan 200 millones de pesos, no te dan nada. Entonces el equipo viene y te dice, oye, tú todavía no estás probado, si has tenido dos buenas, pero nosotros por 2 años más te pudieron pagar el mínimo, y no queremos hacerlo. O sea, ¿dónde se llega al medio? Y si tiene un individuo como es Scott Boras, que te va a decir no firme, no sé, o sea, ahí sí,
mira, Scott Boras ha tenido en los últimos 10 o 15 años a los mejores peloteros como representante, ¿no? Es un gran abogado, conoce mucho béisbol, ha cometido sus errores, pero cuando estaba vivo José Fernández, el cubanito, que en paz descanse, murió en septiembre del 16, se estaba hablando de que los Yankees querían ofrecerle 210 millones, que se iba por 180 para otro equipo, y Pepito estaba ahí presente, y Carrillito, y bueno, Guajiro Peña, estaba yo ahí, cuando hicimos aquella entrevista a José Fernández, fue precisamente como en agosto, un mes antes de morir, unos días, y el Guajiro Peña le disparó, porque Guajiro Peña le dispara así rápido, le dijo, acá los Yankees están dando 210 millones, te vas para los Yankees, y lo miró así como diciendo, te recuerdo, Pepito, me gustaría, sí, pero no puedo decir nada. No.
Bueno, contestando la carta de Cuba de Carlos Manuel, que nos escribió diciendo, buenas noches, me gustaría saber cómo van los contratos de los cubanos en la MLB y las ligas menores. Estoy totalmente desinformado. Bueno, precisamente de eso estamos hablando, Carlos Manuel, que los equipos en este momento, no solamente cubanos, no le están ofreciendo contratos jugosos a nadie por ahora.
La situación de CEPES está crítica, y así el Puy no tiene trabajo. Ya en 20 y pico días comienzan los lanzadores y los receptores en el campo de entrenamiento, y un mes los jugadores cuadros y los jardineros. No tiene trabajo, señores. El año pasado firmó contrato, la situación del coronavirus con Atlanta, que finalmente no jugó, ahora está en Dominicana, pero hay un grupo grande de cubanos que no han firmado todavía, y vamos a hablar mañana o pasado mañana de este tema.
Correcto. Antes de que se me olvide, si ustedes tienen la cadena de cable HBO en Cuba, yo sé que es internacional, hay un documental sobre las Olimpiadas de Sydney 2000 en HBO, y justamente en la portada sale la selección norteamericana celebrando la medalla de oro contra Cuba. De todos los Juegos Olímpicos que se celebraron, lo que han puesto en la portada, en el documental de HBO, que me parece que está en inglés y en español. De cualquier manera, está subtitulado. Está la portada de la selección norteamericana ganando béisbol oro contra Cuba.
Gracias a Don La Sorda, que murió solamente hace unos días. Y bueno, que ya labor ese pitcher que tenía a La Sorda escondido, ¿no? A Ben Chicks, que se esperaba que fuera una gran estrella cuando firmó con... Bueno, había firmado antes de ir a las Olimpiadas, ¿no? Ya estaba en la organización del Milwaukee. Fue un pitcher normal, no fue una gran cosa, ¿no?
Sí, pero fue como le dijo Tommy La Sorda, el juego más importante de tu vida lo va a pichar hoy. Podrá ser grande en las grandes ligas, pero este es el mejor. Y Pepe, fíjate, si nosotros pensamos en Cuba, el viernes vamos a tener al coach de tercera base de ese equipo aquí con nosotros. Eddie Rodríguez.
Bueno, ahí está la musiquita, se acabó Al Duro y Sin Guantes. Mañana regresamos con otros 60 minutos de deportes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.